naturaleza exclusivamente pacífica y segura de las actividades nucleares iraníes. Por otra parte, el Ministerio iraní de Exteriores condenó lo que considera un boicoteo de Estados Unidos a la cooperación nuclear internacional con esa República Islámica. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Abbas Mousavi, en un comunicado colgado este sábado en la web oficial, dijo que esta acción ignora los derechos inherentes de la República Islámica de Irán e interrumpe el orden público internacional. Mousavi consideró ese boicot como violación explícita de la resolución 2231 y la Carta de las Naciones Unidas. El ingeniero Otón Madariaga, los controles, y este servidor Paul Sveir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Muchísimo gusto en que estén nuevamente aquí conmigo. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque en la figura de una mujer cubana vamos a recrear quizás la figura de miles de mujeres cubanas con anécdotas, con ensayos, con datos biográficos, pero desde luego ella es ni más ni menos que Teresa Fernández Oneira. Teresa nació en La Habana en 1947. Es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes importantes a la historia de Cuba con sus obras que van desde Apunte desde el destierro hasta la contribución última que tiene y que está haciendo y cuyo volumen número 2 se va a presentar próximamente, Mujeres de la Patria. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hoy vamos a conocer a muchas mujeres que ustedes, quizás los que están dentro de Cuba, y han estudiado, desconocen de la presencia de esas mujeres en la lucha libertaria de Cuba, quizás después en la lucha post-libertad en la República, porque ese régimen despiadado, ese régimen les ha quitado a ustedes el valor de la memoria histórica. Y les ha encerrado en una burbuja de mentiras, idolatrando ídolos falsos, figuras foráneas que nada tienen que ver con la verdadera historia y la raíz cubana. Dicho esto, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a Teresa Fernández. Muy buenas tardes, Teresa, y bienvenida a Mujeres de Cuba.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y me siento honrada porque es un programa sobre mujeres y estas son las mujeres que nos precedieron y que las cubanas, todos los cubanos debemos conocer.
Nace en el año 47 en la ciudad de La Habana. ¿De qué parte de La Habana eres, Teresa?
Bueno, nací en la calle San José, pero después viví en El Vedado, antes de venir de Cuba en el año 61.
Vienes en el año 61, eres bien joven,
sí.
Vienes por razones políticas, me imagino, cuando sí. Llega la dictadura al poder.
Correcto.
¿Y dónde te instalas y empiezas a estudiar? ¿Y qué cambios sentiste en tu vida? Eras como un adolescente, más o menos.
Sí, tenía 14 años. Y bueno, fue muy difícil al principio porque fue una vida totalmente diferente, a pesar de que conocía el idioma porque allá en Cuba lo había estudiado, pero nos tuvimos que volver a comenzar de cero, ¿no? Para hacernos aquí una vida. Y bueno, empecé a estudiar en la high school, o sea, terminé la segunda enseñanza, fui a la universidad, vivimos en España, mi familia y yo, por casi 2 años, donde terminé el bachillerato. O sea que todo eso me vino muy bien. Y mi amor por la historia siempre ha sido muy grande, por lo que yo me ponía a leer y a leer y a leer y a leer y no veía en los libros de historia, especialmente de Cuba, no veía nada relacionado con las mujeres, o muy poquito.
Y cierto.
Eso fue lo que más que nada me inspiró a mí a empezar a investigar y a desenterrar nombres.
¿Desde cuándo comienza Teresa Fernández Soneira esta ardua investigación en la universidad, en bibliotecas, en cuanto lugar hubiera un espacio que hablara de las mujeres de la patria? ¿Y qué tiempo te llevó la confección de un primer volumen? Que déjenme decirle, yo tengo el 1 y el 2 en la mano. Si hay algo que yo aprecio de la labor es que ella ha ido de forma sistemática poniendo todas las citas de donde ella ha sacado los datos, de donde ella ha podido colectar la información, pero el libro está plagado de fotos tan bellas, tan indescriptiblemente bellas, de mujeres cubanas, mujeres mambisas. Mujeres que quizás cuando yo misma estudié por falta de tiempo y de alguien que se dedicara a investigar, no se había compilado esta cantidad de nombres, anécdotas, historias de las mujeres de la patria. ¿Qué tiempo te llevo?
Bueno, llevo 10 años ya trabajando en el volumen 1 y el volumen 2.
Figúrate tú.
Aunque tengo ya hecha la investigación para el volumen 3, que es el próximo, que es sobre la mujer en el exilio del siglo XIX, porque igual que ahora, cuando la guerra contra España también se habían exiliado a todas partes del mundo, igual que ahora.
Claro.
Y había colonias en todas partes, hasta en París. Por lo tanto, ese es el tomo 3 que lo tengo ya investigado, pero ahora le tengo que dar forma y editar el material.
Teresa, por ejemplo, cuando yo tengo un capítulo aquí, abro el libro y me detengo en las madres de los estudiantes de medicina.
Ajá.
O sea, señores, estamos hablando de que la investigación de Teresa ha ido más allá de que todos sabemos por qué fusilan a los estudiantes de medicina, el día que fusilan a los estudiantes de medicina. O sea, conocemos la historia, estamos en el propio mes de noviembre, pero las madres de los estudiantes de medicina, y dice el 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados en el paredón de La Punta, en La Habana, 8 estudiantes del primer año de medicina de la ciudad de La Habana. ¿Cómo das tú con estas mujeres que ni aún en tiempos en que yo estaba en la primaria, en cuarto, quinto grado, que se hablaba y se conmemoraba y se rememoraba y se iba a La Punta donde estaba el monumento a los fusilados a los mártires del fusilamiento de noviembre? O sea, os hablaba de las madres. Sí, tuvieron que haber tenido madres, pero eso pasó por alto en la historia. ¿Cómo tú llegas ahí?
Bueno, mi bibliografía tiene 60 páginas.
Ya veo.
O sea que son unos 2.000 volúmenes que yo me he tenido que leer para de ahí ir sacando. A lo mejor consultaba un libro que no tenía ninguna mujer, pero a lo mejor otro tenía un nombre y tenía que leerme el libro entero para sacar un nombre con una historia. Y esa historia me llevaba a otra fuente. Y ahí iban apareciendo nombres y yo iba como dándole forma al crucigrama aquel. Y iban saliendo más y más y más y más. Es más, ahora en el volumen 2 tuve que decir ya no sigo porque según sigo leyendo, siguen apareciendo.
Es un hilo que te lleva a otro hilo, exacto, a la madeja y así sí, sucesivamente.
Pero, perdona,
sí.
Yo empiezo ese volumen 1 no con la guerra del 68, yo empiezo con la colonia, antes de la toma de La Habana por los ingleses y las conspiraciones.
Bueno, yo dije que yo había abierto el libro,
claro,
tú me
correcto.
Lo viste, y veo, estamos en noviembre, estamos justamente a 26 de noviembre, mañana sí, es 27 de noviembre, ajá, y es como si Dios me hubiera puesto,
exacto,
esto aquí,
para que lo abrieras,
para
ahí,
que yo lo abriera y pudiéramos hablar no solamente de una fecha tan simbólica que a todos los que estudiamos, éramos estudiantes, ir a aquel monumento, sí, a los estudiantes de medicina era como un una tarea obligada.
Correcto.
Y crecimos respetando su memoria, conociendo su historia, pero tú fuiste más allá y nos das hasta los nombres de las madres de los estudiantes, una de ellas de Caracas, Venezuela.
Sigo sacando libros que tengan que ver con el fusilamiento de los estudiantes y me pongo en comunicación porque he hecho muchas entrevistas a familiares de Mambisas y entonces pues sale una persona que estaba emparentada con el abogado que defendió a los estudiantes de medicina.
Castellano.
Y Bustamante.
Y Bustamante. Eran dos.
Y entonces, pues, de ahí empiezo yo a sacar más datos y más datos y más nombres y aparecen las madres de todos ellos.
Aquí están. Ajá. Manuela Madrigal, Inés Martínez, Emilia Medina Ferrara, venezolana.
Sí.
Mira, ¿quién hubiera sabido eso?
Sí, sí.
Nadie.
Nadie.
Francisca Perea, Rosa Pérez Román, María Luisa Piñero, Rosalía Toledo y Leonor Amoedo. Por eso les hablé que hoy no solamente íbamos a tener una mujer de Cuba, sino con esa mujer de Cuba vamos a tener muchas más mujeres de Cuba. Ahora bien, la pregunta de rigor dentro de todo esto, ¿por qué este libro? ¿Por qué esta investigación? ¿Qué inquietud te lleva a buscar la vida de todas estas mujeres cubanas? ¿El eterno machismo que ha padecido nuestra isla?
En parte sí, y en parte mi amor por Cuba, porque aunque vine muy joven, pues la llevo muy adentro, y aunque soy ciudadana americana y llevo aquí 57 años viviendo, yo me siento cubana. Y cuando yo leía y no veía nombres de mujeres, yo decía, pero bueno, ¿dónde están? Porque todos estos patriotas vinieron de una mujer. Y cuando estaba sucediendo todo esto, ¿dónde estaban metidas las mujeres? Y entonces, pues, pensé, bueno, las han arrinconado, no nos las han enseñado.
Porque se habla de los patriotas, por ejemplo, de Juan Clemente Cenea, pero tú logras hacer prácticamente un capítulo o una pequeña reseña de tanto la mamá, ¿no? Creo que es la mamá.
Y de la esposa.
Y la esposa.
Y la hija después.
Y la hija después.
Ajá.
O sea, sí, señor, Juan Clemente Cenea, bendito sea, pero también una parte muy importante de su vida está conformada por mujeres.
Por supuesto, porque ellas fueron, como está en mi libro, en el tomo 2, que ellas fueron las que le llevaron a sus hijos la nacionalidad cubana cuando se estaba gestando la guerra de independencia. Ellas son las que les hacen los escudos, como aparece Fermín Valdés Domínguez, que explica que su madre le hizo por su cumpleaños un escudo cubano y le puso unas banderitas. Y la madre de Loinás del Castillo, pues lo mismo, les inculcaba a sus hijos el amor a la patria. Ella decía, ustedes tienen dos madres, Cuba y yo, y la que más lo necesita es a la que más le tienen que dar en este momento. O sea que hasta eso ella como que se ofrendaba, ¿no? Dejaba que fueran sus hijos los que hicieran la decisión de ir a tomar armas en contra de los españoles.
Qué duda más grande, porque indudablemente hay una realidad. ¿Quién es Úrsula Céspedes Orellana?
Una poeta, porque también pongo mucha poesía de esa época para poner al lector en el ambiente de esos años.
De literatura.
No quiero solo que sean datos y datos y datos, sino que también quiero que el lector sepa sobre las mujeres poetas, escritoras, músicos, porque hubo de todo.
¿Quién escribió la canción de las madres? Canción a las madres.
Pues fue Úrsula.
Fue Úrsula.
Ajá.
Qué cosa más grande. Teresa, por ejemplo, cuando tú te empiezas a involucrar en este libro, ¿cómo se hace? ¿Cómo tú logras que llegue a mis manos de la A a la Z? ¿Sí?
Sí,
de la A a la Z, porque es tan difícil, ¿no? Cuando tú dices, bueno, Mujeres de la Patria, Guerra de los 10 años, y señores, está la Guerra de los 10 años, pero están los patriotas que conocemos, los próceres que conocemos, y las mujeres que rodearon sus vidas. ¿Cómo se hace este empalme y cómo consigues estas fotos de la época?
Las fotos de la Universidad de Miami, que tienen un tesoro incalculable. Allí yo nunca me imaginé que iba a encontrar tanta información. Hay ciertas obras que ya son tan antiguas que no se pueden tocar porque se desbaratan ya con el tiempo. Tienen 200 años, pero muchas de ellas y otras me las han conseguido, porque de ir tanto, porque yo iba un par de veces a la semana, ya me hice amiga de toda la gente que trabajaba allí. Me hacían café y todo. Y entonces, pues ellas mismas me conseguían, me decían, mira, acaba de salir tal obra o conseguimos tal otra, y entonces yo la consultaba, pero todo lo tenía que hacer allí. Entonces iba con mi camarita digital y fotocopiaba todo lo que me hacía falta, llevaba a mi casa, lo ordenaba cronológicamente. Que
¡qué
es como...
trabajo!
Exacto, cronológicamente.
¡Qué tengo... amor! ¡Qué amor, diría yo! No, qué trabajo, qué amor.
Sí, porque cuando aquello yo trabajaba 8 horas diarias, esto lo hacía por las noches y los fines de semana. Ya después que me retiré, pues le puedo dedicar más tiempo, ¿no?
Teresa, una preguntita que te quiero hacer que es lógica, sin desdorar. De todas las mujeres que tú has conocido a través de tus dos libros, ¿cuáles te han impactado más?
En cuanto a patriota, María Cabrales, la esposa de Antonio Maceo.
Ajá.
Y en cuanto a escritora y... no sé ni qué palabra darle a esta mujer, a camagüeyana, Aurelia Castillo.
Ajá.
Que fue 2 veces expulsada por Valeriano Weyler por sus escritos fogosos en los periódicos. Esas dos son las que más me han
tocado.
Tocado, sí.
Cuando hoy, desde esta orilla, ves que todo este caudal de patria, de mujeres importantes, de luchas patrióticas, de nobles cubanos y otros no cubanos, este caudal de cubanía y de valentía ha sido tirado al basurero de la historia por parte de ese régimen déspota, de esa tiranía, y que te encuentras cubanos que no saben ni que Carlos Manuel de Céspedes dio un campanazo, pero sí conocen la historia de Marx, de Lenin,
sí,
y de otros que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia. ¿Qué siente una mujer tan cubana como tú?
Yo me siento muy mal porque yo digo que no tienen raíces. Los cubanos que no saben de su historia, que no conocen de su historia, porque el gobierno que tienen ahora no ha sabido, no ha querido, no les ha importado enseñárselo a su pueblo. Una persona que no tiene...
No, yo sí creo que le ha interesado,
bueno,
no enseñárselo,
bueno,
no.
Exacto, exacto. Y de contra, lo que enseñan está tergiversado totalmente. No es lo que fue, ni mucho menos. Entonces... esa es otra de las razones por la que yo escribo estos libros, para que quede constancia de lo que fue de verdad, porque está todo en mi bibliografía y está todo, no hay nada inventado.
No, definitivamente.
Entonces, esto es lo que fue y esto es lo que yo quiero que no se pierda nunca más y quede para el futuro, para las generaciones futuras, para que sepan de dónde vienen ellos, porque sin raíces, sin saber... ¿de dónde? ¿Quiénes son ellos? ¿No tienen identidad?
¿Es necesario vivir en libertad para tener memoria histórica o puedes rehacerla aún viviendo dentro de un régimen tiránico si te esfuerzas, si te empeñas en buscar tus raíces?
Sí, lo puedes hacer. Puedes buscarlo, puedes indagar. Puedes averiguar, a ver este libro, el otro libro, una persona mayor que vivió cierta época, mucho mucho atrás, que te puede indicar qué fue lo que hubo, si es así o es de la otra forma. Pero sí se puede, claro, con ciertas limitaciones, porque allá posiblemente no tengan el material que hay aquí, increíble, que en la nación no exista el material y que lo hay aquí en los Estados Unidos.
Y porque el cubano como hormiguita... cada cubano que ha ido saliendo en distintas etapas, vamos a cumplir 60 años, son 6 décadas.
Sí.
Y cada cubano que ha ido saliendo como hormiguita ha traído en su cartuchito esas boronillas, esos pedacitos de tierra dispersa, esa patria hecha pedazos y trizas para poderla engarzar aquí y tener el recuerdo de una Cuba que fue brillante, de una Cuba que a mi criterio no necesitaba este tipo de proyecto malévolo y extraterritorial, y que hasta le han borrado una historia que, con perdón, podrán existir iguales, pero dado el pequeño tamaño de nuestra isla, yo creo que Cuba dio en demasía hombres y mujeres de un valor extraordinario en todos los siglos.
Estamos de acuerdo.
Desde que fue descubierta hasta que fue tiranizada. Y después que fue tiranizada, volvió otra vez a dar hombres y mujeres de una trayectoria y un valor extraordinario. Tú eres amante de la literatura. Si en un futuro tú tuvieras la oportunidad de rehacer al pueblo de Cuba, a la juventud cubana, esta historia, para que ellos empezaran a sentirse orgullosos de ser cubanos y no como muchos dicen que quieren ser extranjeros, ¿cómo lo harías?
Pues estos libros podrían servir de libros de texto en las escuelas, podrían ser leídos por los jóvenes cubanos, podrían enseñarse en las universidades, porque, por ejemplo, yo he mandado a pedir material a la Biblioteca Nacional José Martí, y llegan allí los investigadores y o le han arrancado las páginas a los libros, o los libros ya no existen. Entonces esas personas no tienen acceso a esa información. Por lo tanto, estos libros son importantes porque aquí está todo recopilada, la historia de la mujer cubana, porque esta historia va a seguir, todavía faltan otros dos tomos. Y yo creo que va a ser una gran contribución, que yo no la voy a ver, pero me voy a morir tranquila de que yo he hecho algo por Cuba, que es mi manera de hacer patria.
Claro, y es una manera muy hermosa, porque esto es un legado que le dejas a las nuevas generaciones. Una preguntita que no puede faltar en esto. ¿Quién es más malo, Valeriano Weyler o Fidel Castro?
Fidel Castro.
¿Verdad?
Fidel Castro ha hundido la isla completa. Valeriano Weyler mató mucha gente, pero bueno, se lo llevaron de allí y Cuba volvió a renacer. Pero lo que ha hecho Fidel Castro es una destrucción no solo física de Cuba, sino de las personas.
Cuando tú aquí, me parece que habrás tenido esa experiencia, yo también la he tenido y he tenido que contar hasta 10. Te encuentras con algún cubano y te dice, Martí también aquí, y tú le dices por qué, y te dice porque ese fue el hombre que inventó el hambre, la necesidad y la miseria, porque fue el autor del Moncada. ¿Cómo te sientes?
Que eso es una mentira y es una atrocidad lo que están diciendo, porque si no hubiera sido por Martí, la guerra de independencia no se hubiera llevado a cabo como se llevó, porque él fue el que unió a la gente fuera y dentro de Cuba para llevar adelante la gesta revolucionaria.
¿Qué aspiras para la Cuba del futuro? Una mujer de tu caligrafía humana, de tu caligrafía histórica, que llevas dentro de tu alma, una vallamesa muy linda.
Gracias.
¿Cómo aspiras a que sea la Cuba del futuro? Rapidito, que me queda nada. Un minuto.
Un país libre, un país en que la gente pueda ser feliz nuevamente y pueda reír el cubano otra vez.
Muchísimas gracias, Teresa Fernández Soneira. Muchísimas gracias porque hoy hemos no solamente conversado con Teresa, sino también con todas las mujeres que en sus dos volúmenes forman Mujeres de la Patria. Y con esto pues me despido. Voy a una breve pausa y regreso con más en Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Hoy me complace muchísimo tener a una mujer cubana que de la misma forma que fue profeta en su tierra, también fue obligada por esa tiranía a abandonar el país. Quizás uno de los hechos más repugnantes que podemos recordar de todo lo acontecido con María Elena Cruz Varela, mi invitada de hoy, fue cómo esas tropas de la tiranía cubana, la policía política, públicamente le hicieron tragar unos una obra literaria. Y bienvenida a María Elena Cruz Varela a Mujeres de Cuba. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien ahí, ¿sabes? Manteniendo el estandarte en alto. Y agradecida de que existas, de estar aquí, de compartir historia contigo, con las mujeres cubanas que hemos decidido dar el paso al frente, como siempre que la especie está en peligro, las mujeres saltamos al ruedo.
Definitivamente, y ese es un tema que quiero profundizar contigo, pero antes, la nueva audiencia, las nuevas generaciones tienen que saber que María Elena Cruz Varela es cubana, uh-huh. Nació en 1953. En el año 91 tuvo el valor de firmar la Declaración de los Intelectuales o Carta de los 10, denunciando la situación política y económica de Cuba. Fundadora también del grupo opositor Criterio Alternativo, salió al exilio. Tuvo que exiliarse porque esa tiranía la obligó, porque su vida peligraba. En el exterior ha sido más que reconocida por su talento, por la brillantez de sus criterios, que son alternativos, anticomunistas, y es una mujer que no ha dejado de luchar. María Elena Cruz Varela, el gobierno o tiranía que existe en Cuba, o junta militar, como le llamo yo, carece ya, o creo yo que nunca tuvo, una ideología definida. Lo único que se ha tenido definido ha sido ese rol perverso contra la mujer cubana. Háblame de tu experiencia, háblame de lo que sufrió María Elena Cruz Varela luego de ser profeta en su tierra. Esa misma tierra trató de eliminarla.
Ya, hace mucho tiempo yo entendí que era una especie de abortada por mi patria, ¿no? Que no todos cabemos, aunque el concepto patria sigue existiendo en uno y el amor a la tierra que lo vio nacer también. Muchas cosas yo he tenido que revalorizar y repensar a partir de mi propia experiencia, y es lo poco preparados que estamos los humanos para el bien. Lo poco preparados que estamos. O sea, Mi experiencia fue una experiencia oscura, una experiencia que en el mundo civilizado no debía de darse, y en este caso yo siempre pienso que los que están en Cuba son los que están fuera, porque están desconocen y están fuera absolutamente de todo lo que es el movimiento real del mundo, desde la economía hasta los derechos individuales del ser humano. Que arrastren a una mujer por las escaleras, la golpeen, casi le zafen una vértebra colgándola del cuello, la obliguen a su hija a asistir a esto, a verlo, también casi maniatada. Que siempre seamos menos los que luchamos por la dignidad y más los que tratan de reprimir a los que luchan, es algo en lo que hay que pensar muy seriamente, cuál es el fenómeno, por qué se produce esto, ¿no? Fue una experiencia espantosa, me tuvieron 3 días cercadas en mi casa, sin luz, sin agua, me cortaron el agua, cortaron la corriente eléctrica, cortaron el fluido del gas. Yo tengo 2 hijos, en aquel momento eran menores de edad, uno era un niño todavía. Y todos ellos vivieron eso, la cantidad de ofensas, cómo se humillaban tratando de humillarme. Las consignas no eran consignas revolucionarias, ¿no? Eran consignas muy vulgares, casi todas relacionadas con sexo, ¿no? Búscate un burro que te la meta, cosas así, de una
vulgaridad.
Decía, de una vulgaridad que decía, bueno, y por esta gente yo me he tirado al ruedo, por esta gente yo he sacado la cara, porque recuerda que estábamos en pleno periodo especial.
Ajá.
Y se estaba muriendo, el hambre nos estaba diezmando realmente. Y con el hambre, pues todas las enfermedades inherentes a la falta de higiene, a la falta por no tener jabón, por no tener detergente adecuado para fregar, para lavar la ropa, los apagones de 20 horas. Y la gente estaba, la mayoría de la gente estaba, unos mirando pasivamente, no tenían celulares todavía para fotografiar y filmar, y otros pues participando activamente, vertiendo veneno contra mí, que era una mujer sola, acorralada por las fuerzas de la seguridad del Estado, porque no era el pueblo indignado, los que me bajaron de mi casa, no fue el pueblo indignado. Eran oficiales de la seguridad del Estado, musculosos y expertos en artes marciales.
¿Qué experiencia?
Sí, fue violento.
Una triste experiencia que se viene repitiendo desde el día 1 en que la barbarie entró en la isla de Cuba. Tristemente, comenzó un presidio político también muy largo, muy extenso,
sí,
muy cruel. Un experimento del cual, cuando algún día se destapen los archivos de las cárceles y prisiones de Cuba, verdaderamente se conocerá hasta dónde mujeres cubanas fueron vilmente abusadas, vilmente reprimidas, en una época en que nadie escuchaba. Pero una pregunta, María Elena, esa declaración de intelectuales o carta de los 10, ¿qué contenía? ¿Quiénes la firmaron? Para hacer un poco de historia, para los que ahora tienen 20 años, 15 años, 18, conozcan qué pudo haber creado a ellos esta situación de violencia contra ti y el resto de los intelectuales que firmaron la Carta de los 10. ¿Qué contenía?
Mira, la Carta de los 10... no era tanto lo que contenía, porque era bien moderada. Ahora yo la miro y me da ternura, porque parece hasta infantil, ¿no? Las peticiones, eran 5 peticiones muy... O sea, que se activaran los mercados, lo que eran llamados mercados libres campesinos, que le dieran posibilidad a la gente de cultivar tierras y criar animales para consumo del pueblo por la hambruna que estaba ahí ya, que no es que ella se avecinaba, es que estaba ahí ya. Pedíamos libertad para los presos políticos, pedíamos libertad migratoria, el derecho a poder entrar y salir de la isla. y volver a entrar, o sea, viajar libremente como cualquier ser humano. Claro. Pedíamos la intervención de las Naciones Unidas humanitarias, pero no militarmente, sino con medicamentos, alimentos y cosas para poder paliar la hambruna también, ¿no? Bueno, pues esos eran los aspectos que pedían. Ahora, ¿por qué esa reacción? Eso lo supe mucho después. Y tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en Praga con Lech Walesa. Tenía mucho que ver en lo que estaba pasando en Europa del Este, en definitiva, Mijail Gorbachev, la glasnost, la perestroika. O sea, era un momento en que se tambaleaba el régimen y nosotros no nos dábamos cuenta porque estábamos ahí desinformados. No es como ahora, no teníamos internet, no teníamos teléfonos móviles, no teníamos prácticamente conexión directa con el mundo, ¿no? Y recuerda que, bueno, que yo había ganado recientemente, 2 años antes había ganado el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal.
Efectivamente.
Mi profesión es escritora, poeta, pues si es que eso es una profesión más que una vocación absoluta, una manera de estar en la vida y de vivirla, ¿no? Y ellos se asustaron por eso también, ¿no? Y que además de eso, tal como tú dices, la rebeldía contra el gobierno, contra la dictadura cubana, empezó desde el primer momento. Empezó con los que conocían lo que era vivir en libertad, con todos los defectos, porque la libertad también tiene problemas, ¿entiendes? Vamos, pero siempre preferible, porque puedes equivocarte tú, nadie te dice cómo te tienes que equivocar, ¿me entiendes? Ni en qué te puedes o no te puedes equivocar. Todo ese presidio que se vivió, todos esos fusilamientos espantosos, toda esa masacre que se vivió, todo esto, lo vivieron personas que conocían qué estaban defendiendo y contra qué estaban luchando. Con los años ya todo eso, la represión, la absoluta incomunicación, el perder, que es mucho lo que le debe pasar, quizás ahora menos, ¿no?, a los que viven en la isla todavía, el perder referente de quiénes éramos y en lo que nos hemos convertido. Todo eso fue un agravante porque mucha gente estuvo en contra de la dictadura de Castro desde el principio, lo vio claro, supo, conocía lo que era el comunismo, pero los intelectuales cubanos se destacaron tremendamente por todo lo contrario. Y es una verdad. La declaración, la carta de los 10 que logré personalmente que muchos de ellos firmaran, Manuel Díaz Martínez, Raúl Rivero, José Lorenzo Fuentes, son escritores e intelectuales cubanos, Manuel Granados, firmaron en mi mano, inclusive llegaron a firmar en mis espaldas, porque no, en la calle los pescaba, leían la carta y yo les prestaba la espalda para que apoyaran. Fueron los primeros intelectuales que después del 61, con las palabras de Fidel a los intelectuales, movieron, y eso era peligroso, se movieron y se atrevieron a firmar una carta demandándole a la dictadura cambios para poder salvar la vida de la población. Eso era peligroso. Nunca antes, nunca después. Han seguido firmando, pero cartas a favor de fusilamientos, cartas a favor de castigos y demás, ¿no? Pero nunca antes ni nunca después los intelectuales han hecho absolutamente más nada al respecto.
María Elena, viene ahora la parte que sales de Cuba y te enfrentas a un mundo que en ese instante, en el año 94, había borrachera castrista todavía en buena parte de Europa. Te vas a España, ¿qué encontraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te hizo sufrir? ¿Qué experiencia? ¿Dónde estuvo el equilibrio para que tú, después de lo vivido, no te hubieras vuelto loca al encontrar un mundo que quizás no te estaba entendiendo?
Hay en mí una cierta racionalidad dentro de todo mi impulso como de vivir de una manera diferente como buen poeta. Siempre digo que el poeta no se mide tanto ya por lo que escribe, sino porque sabe, aprende a vivir como un poeta. Si no sabes vivir como un poeta, no puedes escribir poesía. Yo me acuerdo haberle dicho a mi hija, que ya estaba aquí en Estados Unidos cuando yo pude salir en el 94, decirle a mi hija esto, porque lo que hay es que no creérselo. O sea, yo sabía que toda esa avalancha sobre mí, toda esa cosa, era una cuestión pasajera. Mi hijo se me había quedado en Cuba, estuve muchos años sin poder verlo. Yo estuve 10 años llorando, Cari Roque, al punto de que reventé con una peritonitis, y el mismo médico que me operó en Madrid, en el hospital de la Princesa, me dijo, tú has reventado de dolor. Mucho dolor, porque yo no estaba preparada para el mundo. Yo no estoy, ni estoy. O sea, yo voy todos los días caminando como si me quitaran el suelo de abajo, ¿no? Debajo de los pies. Así me he mantenido. Y en eso hay también un extraño equilibrio, ¿no? Si algo adquirí, algo hermoso, fue la búsqueda del conocimiento. Acercarme y permitir conocer a Dios. Honestamente. Yo creo que el mayor daño que le hicieron a la población cubana fue exiliar a Dios, que fue el primer expulsado de la isla.
Vivimos una experiencia juntas. Y creo que fue en el año 98 cuando se elevó una demanda para que Garzón, el mismo juez,
sí,
que había ordenado el arresto y estaba juzgando a Pinochet, hiciera otro tanto, confiriera el Castro por genocidio contra el pueblo cubano. Vivimos una experiencia muy terrible cuando ese mismo juez dio por no procesar, no valga la demanda. Estuvimos en ruedas de prensa,
yeah.
Se explicaron las cosas. Estuvo la experiencia de una mujer que perdió a su esposo en un arrastro asfixiado.
Sí, el padre de María Berlau.
Efectivamente, estuvo el caso de... No, el caso, ese es el caso de Mirna Millán. Estuvo Sergio Perodín,
ya,
Rando,
sí,
cómo habían asesinado de una forma cruel e inhumana a muchos de sus familiares en el famoso
hundimiento
del remolcador. Y recuerdo que cuando salimos de la audiencia, salimos, creo que, más fortalecidas, más convencidos de que había que decirle al mundo cuán equivocado estaban al apoyar a una tiranía, porque la miraban desde lejos, porque no querían oír las voces de las víctimas. Hasta ese punto, de ese instante a hoy, ¿cuánto has visto tú que ha evolucionado el mundo para condenar a esa tiranía que cumple 60 años en el poder?
En el caso de España, siempre yo estuve bastante apoyada por alguien que ha estado muy claro y a quien le agradezco mucho, que es el académico de la Real Academia de la Lengua y periodista reconocidísimo, considerado en un momento determinado de las 10 personas más influyentes de España, que es Luis María Anson. Él estuvo muy claro. España es un país de izquierda y ahora se está notando en las elecciones. ¿Por qué razón? No lo sé. Creo que tendrán que vivir una experiencia mucho más terrible que la que vivieron con la República. Y esta vez posiblemente no exista un Franco con todos sus errores, pero que lo salvó de esa, ¿no? Pero, honestamente, ¿cuánto ha cambiado? Hemos tenido que esperar bastante para ver posiciones algo más sólidas respecto a la situación de Cuba. La ONU es una institución que honestamente no se puede creer en ella. O sea, las instituciones que se supone que están ahí para defender a los pueblos de situaciones como la que vive Cuba, y que la que vive Venezuela, la que vive Nicaragua, ¿no? Pero Cuba desde hace 60 años, la decana y además la madre de todas las dictaduras. La ONU no está representada, no le interesamos. Si Federica Mogherini considera que Cuba es una democracia de un solo partido, lo primero que tú tienes que pensar que de sistema democracia, democrático no ha estudiado ni siquiera la democracia griega. Porque no puede haber democracia con un solo partido, ¿me entiendes? Donde nunca hay elecciones, que se eligen, donde nunca se pueden elegir líderes. Entonces, sin embargo, la Organización de Estados Americanos no deja en los últimos meses, sobre todo desde que el doctor Luis Almagro asumió la presidencia, de darme sorpresas agradables. Lo estuve viendo ayer por primera vez atendiendo a jóvenes, artistas cubanos que están luchando contra el decreto 349, que es como una especie de mordaza. La manera que se expresa sobre la dictadura cubana no la he escuchado en ningún otro funcionario de instituciones que están creadas y además sostenidas económicamente por el mundo civilizado, por el mundo por democracias, no están representando sus labores. Es primera vez que yo siento que de verdad, la OEA está cumpliendo una función respecto a las dictaduras del mundo y de Iberoamérica.
Lo quiero demás, hablar ahora con Marilena Cruz Valera, la mujer, la madre. No sé si ya eres abuela.
Sí, tres veces.
Quiero hablar con el día a día de Marilena Cruz Valera. Primero y ante todo, ¿por qué te vas a España?
Ay, España, aparte de mí este Cali, la ciudad que no me quiso, como digo, Madrid, la ciudad que no me quiso. Hay un artículo que el otro día Orlando González Esteban sacó a colación, Los hijos de la victoria, el artículo que escribí cuando me estaba yendo ya de España. Yo amo España, yo amo la historia de España, amo las calles de Madrid, amo... Pero, tú sabes... Yo tenía tres defectos muy muy grandes para la media española. Ser mujer, porque hay mucho machismo en España todavía, está claro. Ser intelectual, tener ideas propias, tener opiniones muy definidas sobre determinadas cosas, ser capaz de debatir. Por suerte hemos encontrado relevo, ¿no?, con Rocío Monasterio, cosa que me enorgullece muchísimo. Ganar el premio de Cavia de prensa española, que he sido la primera mujer en el mundo todavía a estas alturas en casi 100 premios que tiene casi 100 años que tiene ese premio instituido, es un premio de élite. Se considera el Pulitzer, ¿no?, en español. Ser la única mujer que lo ha ganado todavía hasta hoy, lo cual no me parece justo, pero es. Y no depende de mí porque nunca he sido jurado. Sencillamente lo gané. Y la España izquierdista, la España castrista, realmente pasé bastante trabajo en ese sentido en España. Y eso que llegué con el gobierno de inaugurando el primer mandato de José María Aznar. El primer mandato de José María Aznar fue quien me entregó el premio Mariano de Cavia personalmente. Eso no gustó mucho. Aznar ganó las elecciones, pero se sabe, en el primer mandato tuvo que hacer coalición con los catalanes y coaliciones así, un poco para poder armar gobierno. España no funciona como aquí el sistema electoral. Funciona de otra manera. La soledad, bueno, ya es algo en lo que cada vez creo menos. Quien sabe estar consigo mismo nunca está solo. Y quien tiene a Dios, como decía Santa Teresa, pues nada le falta. Pero una cosa que me preocupaba muchísimo, yo logré sacar a mi hijo a España, pero estaba en peligro mi hijo, porque lo ponía en peligro a él y me vulneraba. ¿Qué pasaba? Yo era prácticamente en aquel momento en la prensa diaria española la única persona que estaba en la barricada atacando constantemente el sistema castrista. Constantemente. Pero también en eso viene la guerra de Irak y empiezan a sacar información de en qué lugares, dónde se fabricaba la gangrena gaseosa en Cuba. ¿Dónde estaba la doctora Muerte, la famosa doctora Muerte? Las armas de químicas de exterminio masivo, ¿dónde se fabricaban en Cuba? ¿Cómo se experimentaban? ¿Cuál era la materia prima? ¿Quién eran los nombres de los que dirigían y todo eso? Eso costó que los iraquíes se enjabrearan mucho conmigo también, ¿no? Y entonces también escribía sobre los etarras en Cuba, los campamentos, los instructores, bla, bla, bla. Pues entonces los etarras estaban muy cabreados conmigo también.
Claro.
Muy enojados conmigo. No tenía respaldo, estaba bastante sola. No tenía familia allí. A mi hijo yo lo independicé de mí, me lo extirpé. Lo puse a vivir solo para que estuviera menos riesgo también, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en que me pudo la nostalgia, toda mi familia estaba acá, todos mi hermana, mi hija, mi hermano, mi mamá. Y yo siempre he querido estar aquí, honestamente.
Marilena Cruz Varela, en un minuto que me queda, ¿cómo desearías que fuera la Cuba del futuro? ¿Cómo la pintas? ¿Cómo la dibujas con esa alma de poeta que tienes?
Cari, yo no soy pesimista, yo soy optimista porque siempre trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo a mano, con los recursos que tengo. Yo todavía no logro vislumbrar la Cuba del futuro. Creo que tiene que haber un lavado generacional intenso. Creo que ya hay una memoria genética dañada en la población cubana. No es que no tenga esperanzas ni fe, pero creo que ese futuro hay que irlo labrando día a día. Creo que los cubanos no vamos a tener no vamos a conocer lo que es la justicia respecto a todo esto que hemos vivido. Soy sincera, no puedo, no ando, ¿me entiendes? Dando esperanzas inútiles. Sí tengo una gran esperanza, pero esa es una esperanza a mediano, a largo plazo. Yo creo que tiene que pasar tiempo todavía, hay que seguir empujando. Creo que por suerte no estamos solos, están saliendo también generaciones de gente muy talentosa, muy joven, que se están dando cuenta de las cosas y están tomando el relevo a su manera y con sus recursos. Pero que existe un futuro, eso está claro. La oscuridad no puede prevalecer ante la luz. Hay que encender más luces.
Bueno, pues, con estas lindas palabras de María Elena Cruz Varela, damos por concluido nuestro programa de hoy, Mujeres de Cuba. Gracias, María Elena Cruz Varela. Que Dios te bendiga y te siga dando esa luz y esa rebeldía con la cual has mantenido la antorcha de la libertad. Tengan todos muy buenas tardes.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.